Hola, ¿qué tal estáis? Soy Yolanda Bellota y esto es el programa Ciudad Oscura.
Bellver de la Moraleda se halla enclavado en la Sierra Magina, en la provincia de Jaén. Es un pequeño pueblo andaluz rodeado de olivos. Tiene calles estrechas y empinadas, casitas blancas de cal y muchas flores en ventanas y balcones. También cuenta con un castillo árabe, como recuerdo de la ocupación musulmana, y sus gentes sencillas rezan a la Virgen de la Paz, que para eso es su patrona. Bellver parece un pueblecito como los demás. Sin embargo, en 1971, en una de sus casas, empezaron a suceder unos fenómenos tan extraños que han hecho que su nombre figure en todos los tratados de parapsicología del mundo. Todo empezó el 23 de agosto. Ese día, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, María arrimó el puchero a la leña encendida de su cocina baja, como hacía todas las mañanas. Pero ese día no era como los demás, porque María no pudo avivar el fuego. Se quedó paralizada por el asombro. Desde el suelo de cemento, una cara aterradora la estaba mirando. María salió gritando a la calle y al momento la modesta casa molinera se llenó de vecinos que no daban crédito a lo que veían sus ojos. En un primer momento, María intentó borrar la cara, fregándola, pero aquel rostro permanecía indeleble a sus esfuerzos. Asustada, llamó a su hijo Miguel, que se encontraba en el campo, y el pánico de ambos hizo que picaran el suelo de cemento para destruir aquella extraña cara. Repararon el destrozo con una nueva lechada de cemento e intentaron que el susto pasara. Pero días después, a primeros de septiembre, un nuevo personaje empezó a emerger del cemento reciente. Los ojos fueron los primeros en aparecer. Luego se perfiló la nariz y unos surcos verticales que a modo de bigotes caídos le daban una expresión un tanto dramática. Finalmente se dibujó la boca, la barbilla y el óvalo de la cara. Esta segunda imagen recordaba a la Santa Faz que se conserva en Jaén, aunque esta era más perfecta en sus rasgos y sus facciones tenían una expresividad mucho mayor. Las cejas eran muy negras y los ojos muy claros. A su alrededor apareció una sombra negra, como si se reflejara una cabellera oscura y abundante. Algunos han creído ver en las dos líneas verticales que surcan la cara dos regueros de sangre que salen de la nariz. Lo extraño del fenómeno y su repetición hicieron imposible que el suceso se mantuviera más tiempo en secreto. Intervino el ayuntamiento, se recortó la plaqueta de cemento en la que estaba insertada la imagen de la cara y esta plaqueta quedó empotrada en la pared de la cocina, muy cerca del lugar de su aparición. También, con el permiso municipal, se realizó una excavación en el lugar. Hicieron una cata de 1.5 metros de diámetro por 3 de profundidad y aparecieron huesos humanos, curiosamente sin cabeza. Los huesos hallados correspondían a un adolescente varón. A nadie se le ocurrió datarlos, se metieron en una caja de cartón, sin darles mayor importancia, y alguien se los llevó. Su existencia se justificó por el hecho de que la iglesia parroquial se encuentra a la espalda de la casa de María, y se supuso que habría tenido un camposanto en sus proximidades. Naturalmente, después de esta excavación, el pavimento fue reparado, pero con una terquedad increíble, nuevos rostros siguieron emergiendo con insistencia en el suelo de la cocina de María. Rostros de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, Unos desaparecían y aparecían otros, rostros aterrorizados, amenazantes, suplicantes, rostros tristes y angustiados, pero jamás alegres ni sonrientes. Fue entonces cuando la familia se rindió a la evidencia de que una fuerza misteriosa e inhabitable parecía quererse manifestar en el cemento de su modesta cocina. La noticia de la aparición de las caras saltó a los grandes titulares y los medios de comunicación desataron la polémica al anunciar que algo estaba pasando en un pueblo de Jaén. María y su familia sufrieron burlas, incomprensión y hasta crueldades. Les acusaron de fraude y de buscar dinero y notoriedad. Como contrapartida, la casa se convirtió en el epicentro de investigadores que, atraídos por lo insólito del fenómeno, acudieron deseosos de encontrar la verdad sobre su origen. Creo que se puede afirmar sin ninguna duda que gracias a las caras de Belmez en España empezaron a conocerse los fenómenos paranormales y el papel que tiene la parapsicología. Belmez pertenece a la jurisdicción de Huelma y en esta villa ejercía de notario Antonio Palacios Luque, a quien se le encargó que levantara acta del precinto de la cocina de la Casa de María. Varias semanas después, el acta certificaba que los precintos no habían sido manipulados. Para no alterar la vida familiar de la mujer, se le habilitó otra habitación que pudiera cumplir las mismas funciones. Al levantar los precintos, se pudo comprobar que habían aparecido nuevos rostros y que los ya existentes habían sufrido una mutación. Durante esas semanas, también en la nueva cocina habían empezado a dibujarse algunas caras nuevas. Por aquel lejano 1972, el diario Pueblo nombró una comisión para estudiar el fenómeno, que estaba compuesta por el periodista Grau, el arqueólogo Laguna y el químico Viñas. Existe la teoría de que la comisión estaba encargada de desprestigiar el fenómeno y que esta maniobra, a la que el régimen de Franco llamó Operación Tridente, fue puesta en práctica por el periodista Emilio Romero, entonces director de dicho diario, siguiendo los dictados del ministro de Gobernación y del mismo Franco, que no le gustaban las algarabías en su cortijo particular llamado España, y durante un tiempo se dejó de hablar de las caras de Belmez. En 1977, muerto ya el dictador, el Instituto Mineralógico de Valencia realizó en el mes de octubre un análisis completísimo de las caras, pero no encontró ninguna sustancia anómala, solo lo normal en una cocina, hollín, lejía y vinagre. Se descartó la existencia de anilinas y nitrato de plata, como se había dicho para demostrar que se trataba de un fraude. Negativo, no había fraude posible. A partir de ese momento, todos los registros psicofónicos que se han captado parece ser que han dado resultado, obteniendo voces y sonidos antinaturales, amén de fotos extrañas en el interior de la Casa de María. El día 16 de febrero del año 80 se produjeron las primeras apariciones fantasmales. Eran las 12:30 del mediodía, siendo testigos tres periodistas, el padre Pilón, el psicólogo Germán de Argumosa y la propia María. Sobre el fondo ennegrecido de la cocina apareció una neblina grisácea que, muy a ras de la superficie del suelo de cemento, se fue introduciendo en él, definiéndose como el perfil de un rostro a modo de silueta. Todos trataron de entorpecer la formación con la mano y con un paño húmedo, pero sin resultados. Ese mismo día, y en presencia de las mismas personas, apareció otra neblina fugaz que dulcificó uno de los rostros, que hasta el momento había tenido un rictus de amargura. Y es que parece ser que este fenómeno es exógeno, lo que quiere decir que sea lo que sea, este extraño suceso siempre se produce de fuera para adentro. Y ahora nos preguntamos, ¿son las caras organismos vivos? Pues parece ser que según los apartados que se han utilizado, que sirven para buscar seres vivos entre escombros, dicen que sí, que tiene puntos energéticos activos como los de un ser humano. ¿Y María Gómez Cámara qué opinaba de todo esto? Pues María, al principio, sufrió mucho con todo aquel revuelo que se montó. Era una mujer sencilla, analfabeta, una de las tantas mujeres de su generación a la que la maldita guerra del 36 le había arrebatado a casi toda su familia, a sus padres y a 5 de sus 6 hermanos. Más tarde se casó, y esta vez fue el destino el que hizo que 2 de sus hijos murieran, lo que la convirtió en una mujer dura y mal encarada, que sonreía poco, por no decir nada, siempre vestida de negro y con un carácter huraño. «Solo sé sufrir y trabajar. Yo lo que quiero es que me dejen en paz», decía, y rechazaba continuamente el fenómeno. Pero al final se acostumbró, y las caras llegaron a formar parte de su día a día. Incluso llegó a ponerles nombres, y fue la única compañía que tuvo hasta el final de su vida, que se extinguió en el año 2004. Hoy, la Casa de María se ha convertido en un centro de interpretación de las caras de Belmez de la Moraleda, y continúa el misterio, pues está claro que hasta el día de hoy nadie ha demostrado que sean un fraude. Lo que sí es más cierto es que desde que murió María, las caras se han ido difuminando, mientras la gente sigue emitiendo una y mil hipótesis sobre el origen de las mismas. Lo asombroso es que algunas caras, o lo que queda de ellas, como extraídas de una pesadilla, siguen asomándose silenciosas desde el suelo de cemento al bullicio, al sol y a las flores de este hermoso pueblecito andaluz.
Bueno, pues ha estado muy interesante esta historia que nos ha contado Andrea. La damos las gracias a Andrea por unirse a nuestro equipo. Gracias, Andrea.
Gracias a vosotros.
Y bueno, colabora con Radio Colores de vez en cuando también, con Maribel y con Pilar Amor en sus cuentos. Y bueno, pues como esta es una radio donde cabemos todos y todas, pues aquí todo el mundo tiene cabida. Bueno, pues nada, chicos y chicas y gente y radiocoloristas, os damos las gracias desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.